al frente el programa Juguemos por la Equidad de Género, este programa que ha sido pionero en nuestro país desde nuestra municipalidad, si mal no recuerdo, el año pasado. Bienvenida, Irina, a Radio Nacional. Juan y Débora, te recibimos.
Hola, buen día Débora, buen día Juan.
Bienvenida, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás, Irina?
Bien, todo muy bien, por suerte. ¿Ustedes?
Muy bien, muy bien.
Bien, acá empezando diciembre. Contanos un poquito de qué se trata este Juguemos por la Equidad de Género.
Bueno, Juguemos por la Equidad de Género es un programa que acerca y brinda herramientas a las instituciones deportivas y recreativas de nuestra ciudad en materia de género y diversidad, en todo lo que refiere a promover la equidad y prevenir y erradicar las acciones y las omisiones por violencia por motivos de géneros. Uh-huh. Este programa lo venimos desarrollando desde el 2018. Hubo un primer acercamiento a clubes donde se creyó que era importante esa necesidad, y en 2019 se empezó a implementar, y para entonces fuimos como el primer organismo del Estado en llevar adelante una política pública que brindaba herramientas de género a las instituciones deportivas. Uh-huh. En ese momento, inclusive, sepamos que este año fue cuando asumió la Secretaría de Deportes de la Nación Inés Arrondo, y recién ahí fue cuando se empezaron a crear políticas de género hacia lo que es la Secretaría de Deportes de la Nación, pero antes no había ninguna experiencia desde ningún organismo del Estado, pero sí había experiencias en lo que refiere a algunos clubes del fútbol nacional, a algunas coordinaciones de hinchas, pero bueno, eran casos por casos y nada desde el Estado tomando parte y siendo quien geste justamente y acerque las herramientas, comprendiendo la necesidad.
Uh-huh. Bien, vos sabés que, y me gustaría saber tu opinión, recién hacíamos mención a lo que había sucedido con los rugby, que calculo que estás al tanto. Uh-huh. Digo, ¿por qué es importante saber, tener perspectiva de género en el deporte?
Bueno, es importante porque el deporte no es una isla, digamos. El deporte es un evento cultural y social más de todos los eventos que nos hacen, que tienen que ver con nuestro existir en este mundo relacional y social. Y entonces, por lo tanto, no está absuelto, por decirlo de una manera, de las violencias por motivo de géneros, como les decimos. Uh-huh. Entonces, atraviesan la institución deportiva, y es importante poder dar respuesta a eso, digamos, porque pensemos en la importancia de un club, ¿no?, como lugar de referencia para sus socios, para sus integrantes, para la gente que va a practicar deporte. Ese lugar de referencia, cuando se presenta una situación, una problemática de violencia de género, tiene que poder tener herramientas para dar acompañamiento a sus socios, porque muchas veces esas personas no llegan a manifestar estar padeciendo una situación de violencia, o no llegan a una denuncia, y quizás sí, en una instancia de mayor confianza, de mayor acercamiento que te genera un club, se puede, generar esa confianza que permite el primer acercamiento de manifestar estar viviendo una situación de violencia, y a su vez también tener una participación activa y no una omisión por parte del club, digamos. Uh-huh. Eso es lo que implica también en el ámbito deportivo. A su vez también, no nos olvidemos de que el ámbito deportivo es un ámbito sumamente masculinizado, es un ámbito que fue durante muchísimos años un reservorio, digamos, para los varones fundamentalmente. Entonces muchas prácticas se han ido como acentuando, digamos, en donde se fue corriendo a las mujeres, a las diversidades, y no se le fue dando ese lugar de participación, y bueno, eso también es discriminación y violencia, digamos. Entonces, eso es lo que implica acercar un club, implica justamente plantearse eso, que en los lugares de toma de decisión participen mujeres, participen disidencias, que la profesionalización, tratar de generar profesionalizaciones equitativas en lo que refiere al deporte ejercido por varones o por mujeres. Recordemos que recién en el 2018 se profesionalizó el fútbol femenino, digamos, uh-huh, en la Argentina, o sea, 88 años después que el masculino. O sea, quiero decir, y eso no es porque no se practica, las mujeres no practicaban fútbol, sino que tiene que ver con que justamente el fútbol es como también parte de la cultura de la masculinidad hegemónica, y ahí que las mujeres antes jugaran fútbol, se vieran, se visibilizaran, era como muy cuestionado, digamos. Y hoy en día, por suerte, estamos viendo, nada, se transmiten los partidos de fútbol del torneo metropolitano. Las jugadoras de fútbol actual están pudiendo ver a otras mujeres jugar fútbol y generar ahí una identificación con eso y poder proyectarse y pensarse jugando fútbol, cosa que hasta hace unos años, hace muy poquitos años atrás, no era posible. Entonces, pensar en la perspectiva de género en estos casos ayudaría justamente a intervenir en un montón de situaciones de violencia, a fomentar la equidad y a también generar una mayor participación en estos ámbitos que son ámbitos de gran valor para nuestra sociedad, y sabemos la importancia y el valor que tienen para la vida de todos nosotros.
Irina, ¿cómo se expresa, cómo se concretiza esto? Es decir, ¿cómo lo vemos o cómo se está dando la participación dentro de este marco, de estos principios?
Perdón, ¿me podría repetir la pregunta?
Sí, no, ¿cómo se concretiza todo esto? Es decir, a ver, en torneos, en talleres, ¿cómo se materializa toda esta manera de llevar adelante todo como es lo nuevo, y esta es la nueva cultura justamente a la que estamos llamados?
Sí, desde el programa lo que nos parece importante hacer es, por un lado, todo lo que tiene que ver con el brindar herramientas de mediante capacitaciones, mediante talleres, acercar, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de géneros, de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad, de violencias, por qué pensar, cómo analizar críticamente nuestros ámbitos deportivos, digamos, para que no se sigan justamente reproduciendo esas prácticas. Entonces hemos estado haciendo desde el 2018 diferentes talleres en clubes, a comisiones directivas, hemos estado haciendo charlas también a todo lo que tiene que ver con las escuelas deportivas municipales, las colonias. A su vez también hemos estado realizando diferentes tipos de eventos que tienen que ver justamente con la visibilización y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, las mujeres y las disidencias, ¿por qué no también? Entonces, en ese marco se ha hecho la primera Copa Juegos por la Equidad de Género, que fue el año pasado, en febrero, digamos, uh-huh. Y se hizo que fue televisada por Teis Sport, en ese acontecimiento también de visibilizar, que eso también genera que, por ejemplo, nuestras chicas, nuestras jugadoras de la liga local puedan jugar con un equipo profesional, digamos, con todas las reglas de la profesionalidad del fútbol, pensarse, proyectarse. A su vez también hemos regenerado diferentes intervenciones en casos puntuales de situaciones de violencia de género, donde algunas instituciones nos han pedido su acompañamiento para llevar adelante una intervención. Y así hemos dado cursos, talleres. Actualmente, en octubre sacamos lo que es, por ordenanza municipal, la ley Micaela en el deporte y actividades afines, que es justamente una propuesta que se llevó justamente para implementar lo que es ley Micaela en las instituciones deportivas y recreativas de nuestra ciudad, en los clubes, en las ligas, en las asociaciones de hinchas, en las asociaciones deportivas. Y eso lo vamos a estar implementando este jueves. Ya este jueves vamos a hacer la presentación de cómo va a ser esta capacitación obligatoria en materia de género y diversidad y violencias a partir de enero. Y en el jueves a las 20 horas vamos a hacer una reunión por Zoom en donde la idea es que participe todos aquellos interesados en llevar adelante la ley Micaela en el deporte. Y va a estar invitada como expositora Paula Ojeda, que ella es abogada, es directora del Departamento de Género de Vélez Sarsfield, el primer departamento de género en el fútbol argentino nacional, y a su vez también ella está a cargo de la Federación Argentina de Deportistas. Y bueno, y es una gran referente en lo que te refiere a violencia de género, e intervenciones en instituciones deportivas, y nos pareció importante justamente que en esta instancia nos acompañe ella para justamente debatir sobre protocolos por violencia de género en las instituciones deportivas, sobre qué función viene a cumplir un área de género en una institución deportiva, y bueno, cómo desarrollar lo que es Ley Micaela.
Irina, una pregunta y una observación. Primero la observación. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿no?, que qué difícil han sido muchos lugares históricamente para las mujeres, pero puntualmente el tema del deporte, porque, como bien destacabas, es un tema de los varones. Así estaba, era la concepción que teníamos incluso muchas de nosotras como mujeres. A quienes nos gustaba el fútbol desde chica, nos sentíamos las marimachos del grupo. Era así, era textual. Y pensaba en lo que ha hecho Radio Nacional, poniendo a Ángela Lerena a redactar, a comentar los partidos de fútbol, a ser comentarista también junto a alguien como Víctor Hugo Morales. Digo que también es una apertura importante a la hora del deporte, esa perspectiva femenina a la hora de comunicar, ¿no? Esta observación es la que quería hacer. Y por otro lado, preguntarte, digo, ¿cómo ha sido la recepción en los clubes? Porque los cambios generalmente no son fáciles, pero sé que hubo una muy buena recepción de los clubes, incluso de que hay una demanda de capacitaciones en diversos clubes de la ciudad.
Sí, bueno, con respecto a lo de Ángela, eso me parece que es un golazo.
Hablando de deporte.
Sí, es un acontecimiento histórico porque cuando hablamos también de discriminación y de violencia en relación al ámbito deportivo, no nos olvidemos de que lo que refiere al periodismo deportivo, o sea, estamos diciendo que es un acontecimiento que Ángela Lerena esté transmitiendo los partidos, esté ocupándose ese lugar de relevancia en que le está dando Radio Nacional, digamos, pero digamos, es un acontecimiento ahora cuando en realidad todos estos años, no estaban esas referentas, digamos. Uh-huh. Y un periodismo deportivo por mujeres también, también porta otra voz, digamos, y otro recorte y otro registro de las cosas, digamos. Y así como Ángela, hay un montón de periodistas, digamos, deportivas que de repente pueden encontrar en ella, digamos, una escuela del periodismo deportivo a través de una mujer, digamos, que uh-huh. muchas veces no la encontramos, o sea, no antes no se encontraba, digamos. Y en el marco de eso también quería transmitir que hemos realizado capacitaciones en lo que refiere a comunicar en el deporte y donde justamente se trabaja esto, de qué manera comunicamos, quiénes comunican, qué lugar y qué participación en los medios de comunicación tienen los periodistas deportivos y las periodistas deportivas, digamos, esas desigualdades que hay. Pero bueno, me parece que esto que estamos viviendo con Ángela es un acontecimiento que hay que celebrar y que nada, que tiene que generar ese efecto replicador para que cada vez haya más mujeres ocupando ese espacio.
Totalmente. Sí, que tiene que dejar de ser una novedad, ¿no?
Exacto, sí. Y con respecto a lo que es la recepción, digamos, de los clubes, sí, fue como algo interesante lo que se dio, porque en su momento, obviamente, cuando uno piensa una estrategia de acercamiento, digamos, de una política a una comunidad, siempre está esa X ahí en el medio donde no sabes cómo va a llegar. Uh-huh. Más allá de que uno interprete que es una necesidad, también el otro lo tiene que reconocer como una necesidad. Y en este caso nos pasó que justamente los clubes de acá, de nuestra localidad, lo empezaron a reconocer como una necesidad. De repente empezaron a pedirnos, digamos, como que nos acercáramos, que pudiéramos dar estas charlas, estos talleres. También empezaron como a visibilizar sus propias prácticas, porque así como hay un montón de machismo y un montón de violencia hacia el interior de lo que es la cultura deportiva, también hay un montón de situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, con participación en Gualeguaychú. Tenemos un montón de deportistas trans. Uh-huh. Y que nuestros clubes están siendo muy bien recepcionadas, digamos, en donde nuestros clubes nadie cuestiona su participación, sino por el contrario, en donde todo eso ya está, digamos, como, ¿cómo te puedo explicar? A ver, como si eso ya se logró, digamos, ya se logró, ya uh-huh. esa, ya no estamos hablando de inclusión, estamos, o sea, ya está, es parte de comprender la diversidad, de que somos diversos y diversas. Entonces, de alguna manera, esas cosas también hay que reflejarlas, porque nos pasó en un club que fuimos y nos dijeron, cuando empezamos a hablar de la ley de identidad de género, que había salido en el 2012, de repente decimos, bueno, está la ley de identidad de género, que y nos dicen, ah, bueno, pero nosotros éramos entonces de avanzada, porque ya nosotros teníamos deportistas trans en nuestros planteles antes del 2012, no necesitamos una ley para incorporar a nadie. Uh-huh. Entonces, de repente, eso hay que destacarlo, y eso hay que también visibilizarlo, para que justamente se repliquen todas las instituciones. Entonces, hay un montón de buenas prácticas que se están dando en los clubes, que hay que visibilizarlas, y hay otras en donde manifiestan su necesidad, y bueno, y por suerte venimos desde el programa humildemente a acercarles esas herramientas, acompañar ese proceso de transformación a todas aquellas instituciones que se propongan, ¿no? ese cambio.
Irina, yo te voy a hacer una pregunta, poniéndome quizás en abogado del diablo, una pregunta que me han hecho personalmente muchas veces, pero quiero que vos nos cuentes vos. En más de una oportunidad, cuando se hablaba justamente de las personas trans, o de las chicas, puntualmente de las chicas trans, la argumentación era, ¿cómo vamos a permitir que, de comunicadores me decían esto, como para que lo contextualice también, por eso hablo del mensaje, qué importante que es a veces quién lo emite el mensaje, ¿cómo vamos a permitir que travestis jueguen con mujeres si tienen, en realidad tienen la fuerza de un hombre? ¿Sabes qué? Te la hacen bolsa las pibas de la cancha. ¿Qué le contestas vos si esa pregunta te surge? Porque sé que debe haber mucho del otro lado pensando en esa desigualdad, porque me lo preguntó alguien en algún momento y tuvo muchísima réplica a lo que él me había preguntado, yo para mi asombro, para mi mal asombro, ¿no? ¿Qué le contestás en eso? Que biológicamente no está bueno que esto suceda porque físicamente tienen otra fuerza y no es justo.
Bueno, en principio me parece que es importante que nadie quede por fuera o que a nadie se le niegue el derecho al juego. Uh-huh. Eso me parece como básico. Primero que nada, o sea, todos, todas, todes tenemos que poder ejercer nuestro derecho a jugar, a practicar deporte. Entonces, en ese sentido, me parece que eso debe ser así. O sea, no podemos negar, no se le puede negar a nadie ese derecho que es un derecho humano básico. Uh-huh. Y por otro lado, en relación a esto de la fuerza, sí hay como mucho debate en relación a eso. Pero también no nos olvidemos de que el deporte no solamente es fuerza, digamos, está como también muy acentuado la cuestión biologicista. Uh-huh. El deporte también tiene que ver con destreza, tiene que ver con gestos técnicos, tiene que ver con generar un montón de situaciones, digamos, que por ejemplo, no sé, hay algo muy común que yo juego al fútbol, ¿viste? Uh-huh. Y por ejemplo, hay algo muy común que conversamos siempre en el ámbito del fútbol, y es que de repente, muchas veces, o sea, que vos vayas al choque con otra persona en el juego, ¿no? Uh-huh. Muchas veces tiene que ver con justamente ser por ahí, no ser tan habilidoso, por decir una manera, uh-huh. No ser tan habilidoso. Sí, justamente, si se perfeccionan todas esas cuestiones, bueno, habría una menor tendencia al choque a esas cuestiones, digamos que. Pero de todas maneras, me parece que justamente lo que se está estableciendo ahora, digamos, como lo que se quiere poner en debate también, es justamente si nos regimos por un deporte, un deporte que sea exclusivamente para varones, mujeres cis. O si vamos a empezar a pensar un deporte por fuera justamente de toda esta este binarismo de género, digamos, y empezar a pensar que el deporte, para poder alojar la diversidad de personas que somos, tiene que también tener algunas modificaciones, digamos. Y por otro lado, lo otro que también me gustaría decir en relación a esto es que a nivel competitivo llega a nivel competitivo profesional, llega el 0,01% de las personas y el resto practica actividades deportivas de forma recreativa, en torneos y demás, pero digamos...
Sí, no de manera profesional.
No de manera profesional, exacto. Entonces, me parece que como dice una compañera y jugadora de vóley trans, me parece que se tienen que relajar y justamente empezar a jugar, más que nada. Después, si primero no negarle el derecho al juego y a la práctica de deporte a nadie, y después damos los debates desde adentro.
Totalmente, y me parece muy importante en este punto que hacías hincapié de que generalmente pasa cuando uno no es muy habilidoso o no sabe jugar a la pelota, pone el cuerpo y embarra la cancha, como se dice, ¿no? Y ahí es donde prevalece muchas veces el tema de la fuerza y no de la táctica. Irina, no sé si nos querés recordar nuevamente qué es lo que va a pasar el 3 de diciembre.
Sí, el 3 de diciembre a las 20 horas por la plataforma Zoom vamos a estar realizando una charla en donde presentaremos Ley Micaela en el deporte Gualeguaychú. Va a estar exponiendo Paula Ojeda, que es abogada. Ella es, feminista también. Es directora del Departamento de Género del Club Vélez Sarsfield y a su vez también es especialista en violencia de género. Los y las invitamos a todos a participar. Pueden encontrar en nuestras redes sociales las formas de inscribirse y de llegar a ese link de Zoom que siempre necesitamos para ingresar a estas reuniones. Y nada, bienvenides y nos encontramos este jueves.
Muchísimas gracias, Irina. La verdad que un placer conversar con vos.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.